está nuestro entrevistado, Matías.
Claudio Rego, gobernador metropolitano. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Matías?
Hola, intendente, bien, pues, ¿cómo bien. Está?
Ah, gobernador.
Gobernador, sí, fue intendente en el pasado, pero que ha sido tantas cosas.
Ha sido muchas cosas. Sí, ahora, sí. Debo decirle, oye, para que tranquilices de que me dice gobernadora, me dicen alcalde, me dicen intendente, hasta ministro.
Imagínese.
Pero ¿cómo saben que soy gobernador?
¡Hasta ministro! ¿Sí,
fue ministro?
Sí, pues fue ministro.
Y yo sé que ya cumplí un año hoy día, pero todavía parece que no estamos haciendo camino.
Hoy día cumplió año, feliz cumpleaños de gobernador, pues.
Un año, mira qué joven.
Bebé. Respecto a las expectativas, Claudio, porque tanto que se discutió que este era un cargo con mucha cáscara, con mucho caparazón y pocas posibilidades, pocos dientes, pocas herramientas. ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, los ciudadanos son los primeros que tienen que evaluar, pero yo creo que hemos demostrado que la autoridad no siempre es lo mismo que las atribuciones. Uno puede ejercer autoridad en función también de la representación popular, la legitimidad popular que tiene. Y si tú miras todas las cosas que hemos hecho, de la mesa de comercio ambulante, la mesa de emergencia hídrica, el protocolo de emergencia hídrica, la declaración de emergencia climática, los proyectos que estamos aprobando, impulsar la Avenida Providencia, en fin, todos estos proyectos hablan más bien de una capacidad de articulación, de convocatoria, de alianza, que de una institución que esté terminada. Más bien es una institución que está en formación, en transformación, pero creo que estamos ayudando, este año hemos ayudado a irla delineando cuál es el rol. No es reemplazar a los alcaldes, no es pelearse con todo el mundo, sino que buscar acuerdos en pos de la ciudad, y espero que eso venga acompañado en el futuro cercano de más atribuciones, recursos y gente, pero no nos estamos quejando, entre tanto estamos trabajando.
Gobernador Claudio Rego, antes de entrar en materia, quería preguntarle a usted, ¿cuál es su opinión respecto a lo que está pasando en su partido?
Yo le pregunté anoche y te...
no sabía, es que no te vi, pero quería preguntarle su opinión.
Dijo que yo lo había llevado a la política, a hablar de la política.
yo lo voy a llevar también un segundito para que me cuente.
Me dijeron que íbamos a hablar de...
largamente y profundamente. Pero yo quiero saber, porque lamentablemente me perdí el programa anoche.
Matías del Río me hizo trampa ayer, conmigo.
Yo no estoy coordinada con él, y como me perdí el programa, lamentablemente no pude verlo anoche. Me gustaría saber cuál es su opinión.
Hay un buen link. Hay un buen link que lo puede ver.
No.
Lo hizo muy bien, Matías.
Ya, pero cuéntenos.
A las cosas, a mí.
No, ¿qué quiere que te cuente? Yo creo que estamos obviamente en un momento complejo, o sea, muy polarizado el país, y eso atraviesa a un partido como el nuestro, que ya tomó una decisión de manifestarse por el apruebo, de respetar la libertad de conciencia, pero que hay tensiones internas, porque obviamente que ante un diagnóstico que puede ser similar en muchos elementos, distintas personas muy respetables del partido llegan a conclusiones distintas. Entonces, nada, hay que vivir la tensión, tratar de administrarla y, no sé, pues trabajar por el bienestar de Chile, que es lo más importante, como siempre.
Ya, como a mí me interesa la ciudad, me interesa lo que está ocurriendo, no la José que nos lleva siempre a la política, ¿cómo ha sido este día?
Gracias, Matías.
Qué amoroso, Matías, tan buena persona.
Cumpliendo con los compromisos, si eso es nomás, ahí nos conoce. Claudio, ¿cómo ha sido, fuera de broma, hoy día, un día que se esperaba que pudiera ser difícil, hasta aquí? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades con las cuales nos hemos encontrado?
Mira, yo te diría que ocurrió más o menos lo que esperábamos. Nosotros hablamos anoche, Matías, antes del sistema frontal, y dijimos que lo más probable es que tuviéramos nieve en la parte alta de la ciudad, y eso iba a generar probablemente cortes de electricidad, cosa que también ocurrió, especialmente en comunas como Barnechea, sobre todo el sector de La Rayán, Puente Alto, también parte alta de la Florida. Íbamos a tener probablemente algunas inundaciones de los típicos lugares críticos de Santiago que todavía no han tenido las grandes inversiones, como pasos bajo nivel en Walker Martínez ahí en la Florida, o el paso Los Morros también ahí en San Bernardo, Hugo Bravo en Maipú. Pero si te das cuenta, esas cosas ocurrieron, sí, pero en general no tuvimos ninguna vivienda denegada, no tuvimos ningún vehículo estancado en ninguno de estos lugares con acumulación de agua. Si bien tuvimos cortes de agua, de luz, fueron un número bastante pequeño, cerca de 8.000, 9.000 personas, y eso ha ido disminuyendo rápidamente durante el día. Así que en general te diría, la ciudad ha resistido bastante bien. Ahora, lo que más nos preocupa es que se va el sistema frontal, ya va, probablemente vamos a tener algunos chubascos y quizás agua nieve en la parte alta ahora en la noche, pero ya mañana llega los fríos, ¿no? Y ahí sí que tenemos un problema porque todavía tenemos mucha gente viviendo en situación de calle.
¿Y qué se ha hecho al respecto en ese sentido para...? Mira, ¿cuál es el plan justamente? Mira, para
tenemos una capacidad de cerca de 700 cupos en albergues en la región metropolitana. Hoy día se crearon otros dos nuevos, todavía tenemos 140 cupos disponibles, solamente entre ayer y hoy día se llenaron 100, o sea, el sistema ha funcionado, la gente está llamando al 800-104-777, que es el teléfono de calle. Pero claro, aquí hay dos fenómenos que son igualmente complejos. Uno es que hay mucha gente que no se quiere ir nomás de donde está. Claro. Y tú no la puedes obligar, salvo que esté en un riesgo inminente su vida, esté pasando en niños chicos, o bien en la gente que estaba a los rucos en el borde del Mapocho. Y lo segundo ya es un tema más estructural que tiene que ver cuál va a ser la política de situación de calle del país, y no solamente de la región. Santiago no puede ser una ciudad de carpas. Eso no es bueno ni para quienes viven en carpas, ni digno, ni tampoco para el resto de los habitantes, porque también invita a una suerte de abandono urbano y después eso va acompañado a la delincuencia, la inseguridad, etcétera. Entonces, lo que tenemos que buscar es una política que se haga cargo de las situaciones que envuelven o rodean el por qué alguien llega a situación de calle. En algunos casos salud mental, otros casos adicciones, otros casos falta de trabajo, otros casos migrantes. Y tenemos que tener una política integral que lamentablemente durante el gobierno anterior simplemente no se hizo, se abandonó el tema. Y hoy día estamos tratando de hacer, nosotros como gobierno regional estamos invirtiendo 300 millones de pesos en un plan piloto en el eje del Mapocho. Pero aquí, claro, solo no podemos. Aquí el Estado Nacional tiene que hacerse cargo, y esto tiene que ver también con otras políticas de salud mental, de adultos mayores, de infancia y también de migración. Así que una cosa es la emergencia de aquí al fin de semana, pero otra distinta es cómo nos hacemos cargo del tema de la situación de calle de manera más estructural.
Claudio Rego, ¿qué más se viene? Porque entendido que podría haber otro sistema frontal pronto.
Sí, se anunció la posibilidad de que entrara uno el domingo, pero la información todavía es muy tenue. No me atrevería. De hecho, te diría que el pronóstico original para este segundo sistema frontal de la semana fue más grave de lo que terminó siendo. Se pensaba que iba a ser 50 milímetros, y yo creo que no vamos a llegar más allá de 35, 40, lo que no es malo. Bueno, te diría yo para la ciudad, pero es menos de lo que esperábamos.
Bueno, ahora pensando en los campamentos que bueno, se han proliferado durante los últimos años, ¿hay algunos en particular que estén en mayor peligro o más expuestos a estas inclemencias climáticas, pensando sobre todo en la luz y esos tipos de problemas que afectan a las construcciones que son más vulnerables?
A ver, yo diría, hoy por hoy, o sea, de acuerdo a este sistema frontal, no, porque ya pasó lo más grave y no se ven riesgos inminentes para el futuro. Ahora, tenemos situaciones complicadas en Santiago, sí. Hay un campamento que está al lado del canal Santa Marta en Maipú. El día que ese canal se salga, va a tener problemas, pero hasta ahora la mantención y el trabajo de las cuadrillas ha evitado que ocurra. Hay un campamento gigantesco de más de 1.400 familias en Lampa, que se llama Lamparaíso, que son puras viviendas precarias en cerros que no están preparados para tenerla, y ahí claro, el día de mañana tenemos lluvia en altura y podemos tener desprendimiento de barro y ahí tenemos una tragedia. Hay un campamento en la zona de la quebrada de Macul, pero por el lado de la Florida, que es complicado porque está en la zona de o sea, nunca han podido regularizar las casas porque están en la zona de remociones masas, y Dios no lo quiera, si alguna vez tuviéramos algo como lo que pasó en 93 con el aluvión de la quebrada de Macul. Entonces claro, tenemos situaciones en la región metropolitana que tienen potencial riesgo, pero no un riesgo inminente hoy día del punto de este tipo de fenómeno. Ahora, en todo campamento hay precariedad. El campamento Aconcagua, por ejemplo, de Colina, que es súper grande, hoy día estuvo a punto en la mañana de que el agua entrara a las casas. No entró, pero estuvo a punto. O sea, siempre tú vives en un campamento, una situación de precariedad. Por eso que el plan de emergencia habitacional me parece que es tan adecuado. A pesar de que, como dije yo el otro día, y alguien se enojó por ahí, que con 900.000 migrantes en la región metropolitana y aumentando, si no disminuimos el flujo migratorio, no hay plan de emergencia habitacional que resista.
Claudio, con 12 o 13 años de sequía, vamos a dejar este afuera porque está por verse, pero ininterrumpidos hacia atrás, ¿es probable que se haya perdido el incentivo, las ganas de hacer infraestructura? Hablamos los años 80 y 90 y los temas de la... de los ¿te acuerdas tú de las, cómo se llaman, los sumideros y de la,
los colectores,
los colectores de agua y lluvia? Eran tema, pues. De hecho, tú estabas alcalde en ese momento y se hablaba mucho, sí. Y colector aquí, y colector y las obras millonarias. Se dejó de hacer sobre infraestructura porque eventualmente se va a necesitar y estas cosas. Entiendo, tú sabrás bien que la parte mejor resguardada de Santiago es la parte más antigua, o sea, de más de un siglo. Las cosas que se hacen con calma y buena letra y bien planificadas, duran 100 años y más. ¿Se está haciendo eso o se ha dejado de lado la inversión en infraestructura profunda?
Se ha dejado de lado. Yo creo que efectivamente, como dices tú, después de 13 años de sequía, el sentido de urgencia o el sentido de riesgo baja significativamente. Y lo que tenemos hoy día, creo yo, es una situación en la cual hay un déficit acumulado. Ahora, no es cierto que no se haya hecho nada. O sea, si tú te recuerdas, no soy suficientemente viejo, Matías, para recordar lo que pasaba en el Sajón de la Guada. Sí, hoy día claro. Ya no pasa nada en el Sajón de la Guada porque se hizo una obra millonaria, que es el Parque Inundable Víctor Jara, que recorre varias comunas del sector. Hasta hace no mucho, cuando yo era intendente, todo el mundo hablaba de Barón Juras Reales, que era un sector de Conchalí, sí, sí, que se inundaba todos los inviernos. Bueno, se hizo el colector, a mí me tocó impulsarlo y financiarlo, y hoy día nunca pasa nada allá. Entonces, claro, hay otros puntos, sí, los pasos de bajo nivel, ahí tenemos un problema estructural que no se ha hecho. El martes yo estuve en la vía Frey del Bosque, que se inunda entera. Entonces aquí falta retomar la idea del plan maestro de colectores de agua lluvia del Ministerio de Obras Públicas. Además, entendiendo una cosa que es paradójica, que es que a pesar de que está lloviendo menos, producto del cambio climático, como llueve más intensamente, vamos a tener inundaciones de no hacer estas inversiones. Entonces, hasta ahora hemos podido decir con algún grado de satisfacción, miren, no hemos tenido viviendas anegadas, pero en el futuro eso puede cambiar, y yo creo que no hay nada que nos exima de la obligación de hacer algo que hubo que hacer desde el día uno, que era hacer ciudad y no solamente construir viviendas y pavimentar.
Perfecto.
Claudio Orrego, gobernador metropolitano, qué bueno que no haya pasado nada de lo que pudo haber pasado. También las lluvias fueron un poco más, más tranquilas de la predicción, pero viene otro frente. Ojalá haya una buena lluvia, pero que no pase nada y que se siga trabajando. Claudio, como siempre, gracias.
Gracias.
Oye, bueno, gracias a usted, y decirle que también aproveché este momento para saludar a todos los municipios de la región que se han sacado los zapatos, y no puedo dejar de decirlo, también agradecer a la gente, porque hoy día cumplo un año desde que asumí como gobernador, así que ha sido un día intenso, pero bien trabajado y bien celebrado.
Muchas felicidades.
Bien, Claudio, que no estaba eso previsto en la entrevista, no hay ningún problema. Gracias, Claudio.
Bueno, abrazo. Esto es como la pregunta política de Matías del Río. ¿Eh?
Que te vaya bien, Claudio, un abrazo. Chao.